Herrera en COPE.
COPE Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos de Paola Vandrés. Una menos 10 minutos del mediodía. Como te hemos contado antes, hoy vamos a iniciar el calendario de entrevistas sobre el programa POCTEFA. Periódicamente te vamos a ir informando de toda la actualidad y del trabajo que se desarrolla en torno a este programa. Hoy nos visita Teresa Zas, es gestora de proyectos del programa POCTEFA. ¿Qué tal? Hola, Teresa.
Hola.
Muy buenos días.
Buenos días, Paola.
Vamos a hablar en concreto en la jornada de hoy, en este primer día de entrevistas, del eje 3 del programa POCTEFA. Hay que decir que este eje promueve la protección, la valorización y el uso sostenible de los recursos locales. Pero para poner primero en situación a nuestros oyentes, que eso es lo más importante, que todo el mundo entienda de qué estamos hablando, la primera pregunta que te voy a formular es recordar qué es el programa POCTEFA, en qué consiste.
POCTEFA es el acrónimo del programa Interreg España-Francia-Andorra. Es un programa de financiación europea que tiene como objetivo el desarrollo sostenible de la zona fronteriza de los tres Estados miembros, que son España, Francia y Andorra, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio.
¿Y en qué consiste en concreto el eje 3 del programa POCTEFA?
El eje 3, como bien decías, está dedicado a la protección, a la conservación y a la valorización de los recursos locales del territorio fronterizo. Este territorio se caracteriza por tener una gran riqueza patrimonial, tanto natural como cultural, y que es un factor de desarrollo del territorio. Asimismo, este patrimonio cultural y natural necesita una conservación y una atención especial debido a los riesgos que sufre, tanto por la acción humana como por otro tipo de riesgos, como puede ser cambio climático o, por ejemplo, catástrofes naturales, etcétera.
Dentro de en este contexto y dentro del eje 3, ¿qué tipos de proyectos se programan?
Existe una gran variedad de acciones y actividades que se pueden financiar a través del eje 3. Por una parte está la temática dirigida a a estrategias conjuntas turísticas, al desarrollo de redes también en materia de turismo y a la mejora o a la creación de equipamientos e infraestructuras turísticas. Y por otra parte, en cuanto a la conservación de los ecosistemas, puede haber acciones dedicadas a la lucha contra especies que no son autóctonas, a la protección de la biodiversidad propia del territorio y a la preservación del agua y del medio acuático.
¿Hay muchos proyectos ahora mismo en el eje 3?
Ahora mismo se han aprobado 31 proyectos entre la primera y la segunda convocatoria.
¿Y lo que más nos toca en Aragón?
En Aragón existen muchas entidades que participan en proyectos del eje 3. Podríamos citar como algunos ejemplos que tenemos más cercanos el proyecto PPM2. El acrónimo del proyecto es un poco difícil, pero trabaja en el bien Pirineos Monte Perdido. Se está trabajando ya en una recopilación de documentación e información sobre Pirineos Monte Perdido para mejorar la gestión conjunta entre los actores del territorio, que son fundamentalmente Sobrarbe y Gavarnie. Se están también realizando itinerarios de varios días para que los turistas puedan conocer los principales puntos de este bien, y también se está trabajando en el acondicionamiento del acceso de los turistas a Pirineos Monte Perdido.
Había una laguna allí en este sentido.
Sí, había una laguna importante, sobre todo debido a las exigencias que la UNESCO ha puesto de manifiesto en cuanto al acondicionamiento de este acceso desde un punto de vista de desarrollo sostenible. Otro ejemplo de proyecto que se ha aprobado en la segunda convocatoria es el proyecto Arles Aragón, con un presupuesto de 3 millones de euros y que va a trabajar en el acondicionamiento del camino francés en el paso del Portalet. Lo que se va a conseguir con este proyecto es una señalización homogénea del camino y también una mayor segurización del tramo, porque se ha constatado que hay una deficiencia a este nivel y es necesario para los peregrinos.
Aumentar la seguridad para los peregrinos.
Y en Canfranc se trabajará en acondicionar un centro de información y de acogida al peregrino.
Uh-huh. Importante, alguien que esté interesado en presentar un proyecto en este eje, ¿cómo lo puede hacer?
Todos los proyectos se aprueban a través de convocatorias. La próxima convocatoria será en el primer trimestre de 2019. Son proyectos, en cierta manera, complejos, porque la característica principal es el carácter transfronterizo. Entonces, se trabaja con entidades de ambos lados de la frontera, tanto España, Francia y Andorra. Lo que aconsejamos es un trabajo previo importante de identificación de la idea de proyecto, de la necesidad común que existe en el territorio, y a partir de ahí, con unos meses de antelación, poder trabajar, conocer también, es importante conocer los requisitos de la convocatoria y los requisitos del programa, que están disponibles en nuestra web.
Y se pueden consultar.
Y nosotros, tanto la Secretaría Conjunta como todos los territorios que forman parte del programa, quedamos a disposición de las entidades que quieran presentar proyectos para asesorarles.
En cuanto al presupuesto, Teresa, ¿qué presupuesto suele tener cada proyecto?
El presupuesto mínimo es de 80.000 euros de coste total. De ese coste total, la Unión Europea financia siempre un 65%. El presupuesto medio de los proyectos está en torno a 1,5 millones de euros.
Hemos hablado ya. Sí,
son proyectos de envergadura.
De envergadura, y todos importantes para el territorio. Hemos comentado antes algunos de ellos. Bueno, no hay duda de la importancia que supo que tienen.
Estos proyectos lo que consiguen, sobre todo, es una mayor cohesión económica y social en el territorio y disminuir el efecto frontera. Entonces, trabajando de manera conjunta, se suma. Es un valor añadido de los proyectos de cooperación transfronteriza.
Para terminar, ¿va a haber una nueva convocatoria de proyectos?
Sí, la próxima convocatoria será en marzo, en el primer trimestre de 2019, en torno a marzo.
Muy bien. Dicho esto, vamos a seguir hablando, en este caso, del proyecto Inspire, hecho en los Pirineos, cuyo responsable es Pedro Salas, es director de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, Huesca Pirineos Haut Pyrénées, como decimos, responsable del proyecto Inspire, hecho en los Pirineos. Lo tenemos, en este caso, al otro lado del teléfono. Pedro, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
En primer lugar, muy general, ¿qué consiste el proyecto?
Pues el proyecto va en la línea de lo que decía Teresa, en poner en valor, en darle valor a cosas que existen, pero que no están suficientemente organizadas. Es decir, nosotros partimos, los tres socios, de un análisis común, y es que en los Pirineos tienen ya unos elementos turísticos característicos: la nieve, el deporte en montaña, el paisaje, el patrimonio cultural, pero le faltaba una cuarta pata de ese turismo, que es todo lo relacionado con el producto agroalimentario artesano y con la gastronomía. Entonces, nuestro proyecto va de cómo favorecer la producción de proximidad, el producto artesano, incluirlo en la gastronomía, y conjuntamente a ambos lados del Pirineo trabajar conjuntamente su promoción turística.
¿Quiénes son los socios?
Los socios es nuestra ART, que ya en sí mismo es un organismo de cooperación transfronteriza, que la forman la Diputación Provincial de Huesca y el Departamento de Haut-Pyrénées, el Ayuntamiento de Huesca y la Chambre de Culture de Haut-Pyrénées. Entre los tres hemos creado este proyecto para poder trabajar y avanzar en esa cuestión, en todo lo relativo al turismo, la gastronomía y el producto agroalimentario.
¿Qué nos puedes contar de la cooperación con socios de otro país, en este caso franceses? ¿Cómo es el día a día del trabajo?
Pues para nosotros es muy, muy, digamos, agradable, porque llevamos ya muchos años trabajando con el departamento de Haut-Pyrénées y resulta sencillo, y porque los dos socios han implicado de una manera muy importante. Aunque hay actividades que son responsabilidad de uno de los socios. Los otros dos están permanentemente trabajando también, dando ideas, apuntando sugerencias. Hay un verdadero trabajo de cooperación en lo que es la elaboración de cualquier actividad que hagamos con la Sunday Culture o con el Ayuntamiento de Huesca.
¿Y qué actividades tenéis previstas en el proyecto para las próximas semanas, Pedro?
Bueno, dentro de lo que hemos hecho, la actividad más importante, más conocida, fue el Congreso del Producto de Gastronomía que hicimos en el pasado año, en el mes de marzo, y en el próximo año habrá también un nuevo congreso, el segundo Congreso del Producto de Gastronomía, en el mes de marzo del año que viene. Pero en medio, quizás lo más reconocible, lo más que más ha difundido, han sido los mercados de productores que hemos venido haciendo a lo largo de 2017-2018, y que ya en el próximo día 25 de agosto tendremos uno en Anso, y también tenemos previsto otro en el mes de octubre, el día 6 de octubre, en Benabarre.
Teresa Zas y Pedro Salas, muchísimas gracias a los dos por atendernos.
A vosotros.